Saludamos a uno de los más fieles defensores de la campaña del senador Cepeda, Gustavo Bolívar. Don Gustavo, bienvenido.
Hola, Julio, muy buenos días a tus compañeros y a los oyentes.
Aquí nos acaba de pegar un regaño y una notificación el senador electo Enrique Gómez con amenaza de investigación por las pautas de el gobierno en época electoral. Ni más faltaba que estoy de acuerdo con los términos que él quiere que usemos, si es que nos refiramos al presidente como se refiere la campaña de Abelardo de la Espriella, que no lo baja de ladrón. Ellos son libres de utilizar los términos entre ellos que quieran, pero en los medios pues preferimos mantener una línea de respeto. Pero sí dejó en el aire algo que no es un secreto y en lo que la gente pudo ser testigo, es que al gobierno se le fue la mano, porque no es el primero que lo hace, pero este se le fue la mano, hasta un poquito descaradamente, en la participación en política. ¿Usted lo acepta?
Pues depende cómo uno lo vea, Julio, porque esta constante de Gustavo Petro de salir a los territorios a hacer manifestaciones ha sido todos los 4 años. Todos los 4 años, ustedes pueden mirar los récords y ha estado en plaza pública. Todo el tiempo ha estado en plaza pública. Cuando uno participa en política, obviamente, pues es una defensa muy difícil de hacer. Pero cuando uno participa en política, está diciendo voten por tal candidato. Él jamás se ha referido, pues, al candidato Cepeda, ni puede hacerlo, porque esa, digamos, es la línea roja. Pero sí se entiende que un gobierno que tiene un candidato, pues quiere que elijan ese candidato, porque sería la muestra palpable de que su obra de gobierno está siendo respaldada por el pueblo. Y ayer de una u otra manera lo fue, porque votaron 9.688.000 personas por el proyecto político que representa el presidente.
Quiero ir de una vez al discurso de ayer de Iván Cepeda, porque me parece que a todos ustedes esto los tomó por sorpresa, porque hacían cuentas alegres de ganar en primera vuelta. Pero lo de ayer, lo que preocupa primero, es el mensaje del presidente poniendo en duda el proceso electoral, mismo proceso que llevó al pacto histórico hace apenas 3 meses a ser la primera fuerza política en el Congreso. Y segundo, el desconocimiento que plantea Iván Cepeda de ese resultado o las dudas en el momento que necesitan votos. ¿Cómo se puede invitar a los sectores de centro a que se acerquen a la campaña cuando el candidato está poniendo en duda el proceso electoral?
Félix, lo que pasó es que el preconteo, si tú entras a la página de la registraduría, lo primero que encuentras dice resultados provisionales de las elecciones de ayer. El preconteo no es un resultado oficial y nosotros no lo hemos reconocido, o sea, el preconteo, no las elecciones. Porque en el preconteo de hace 4 años, al pacto histórico le robaron 700.000 votos, que luego encontramos en los escrutinios. Si ustedes recuerdan, el día del preconteo dijeron: ustedes tienen 16 curules al Senado. Al otro día y en los días siguientes, con abogados, con testigos, comparando actas electorales, encontramos 700.000 votos que nos habían negado ahí. Y no solo a nosotros, en el pasado al Mira le quitaron 4 curules en un preconteo y a muchos partidos le han quitado curules. Eso ya el Consejo de Estado ha fallado varias veces. Entonces el preconteo no es un modo idóneo para uno reconocer unas elecciones, porque es un mundo de gente llamando por teléfono, dictando datos que uno no sabe si sean reales y a veces no lo son. Entonces, lo que dice el presidente, no reconocemos el preconteo, pero estamos esperando las actas, digamos, los escrutinios de los jueces para compararlo con nuestras actas y ahí sí salir a reconocer el resultado.
Sí, pero de todas formas, ex senador, uno lo que sí ve en la campaña es que el gobierno se pasó por la faja la ley permanentemente con la participación en política, lo dijimos, de tantos funcionarios de este gobierno, pero además los eventos que usted mismo convocó, a eventos en Girardot y demás, y que trataron de justificar a más no poder, y aún así no les alcanzó para que le ganara su candidato en la primera vuelta o para que tuviera el primer lugar al menos. Y esto sí habla también de un sector de la sociedad que está un poco cansado de las prácticas de este gobierno y que también merece ser escuchado, porque es que el presidente Petro está cuestionando el sistema electoral que lo eligió a él, pero además está sembrando unas dudas que le hacen daño a la institucionalidad que él como presidente tendría que estar cuidando.
Pero fíjese, Marcela, que por estos mismos micrófonos han pasado alcaldes y otros funcionarios con restricciones para participar en política que dicen: no podemos elegir nuevamente la amenaza contra la democracia, y empiezan a echar indirectas que son claramente participación en política porque están diciendo: no voten por Cepeda. El gobierno hace lo mismo. Yo no estoy diciendo que lo haga bien el alcalde o los alcaldes que han estado acá, los gobernadores, o que lo haga mal el gobierno o lo haga bien. Simplemente hay una digamos un relato que anda suelto y según el cual uno tiene que o votar por el fascismo o votar por el comunismo, y ninguno de los dos son ni fascista ni comunista, pero es el relato que se ha sembrado. Y yo lo escucho cada rato, porque yo escucho esta emisora cada vez que entrevistan a un alcalde. Es que es un peligro para la democracia. No nombran al candidato, pero todo el mundo sabe de quién están hablando. Entonces, ¿por qué no somos equitativos en eso también?
Don Gustavo Bolívar, hablemos un poquito de la campaña. Porque estaba escuchando ayer en unos videos, y esta mañana aquí lo repitió, a un seguidor del pacto y un seguidor de la izquierda, que es un gran cronista, se llama Iván Gallo, y estaba furioso por el desastre de campaña alrededor de Cepeda, que ayer recuperó la voz, ayer recuperó otra vez el contacto con el público, conectó en ese discurso, para algunos exagerado, como el de la Espriella, pero sí queda una reflexión interesante, ¿no? La campaña no conecta porque estaban tan seguros de que iban a ganar que no les importaba conectar. Y resulta que no ganaron porque no conectaron. Fíjese no más lo que pasó ayer. Es un detalle de estrategia, y a usted le gusta ese tema de estrategia política. Abelardo se quedó con la camiseta de la Selección Colombia. ¿Usted se imagina en este momento lo que es quedarse con la camiseta de la Selección Colombia? Él, a partir de ayer, él y toda su familia y todo su equipo y su vicepresidente y toda la gente estaban con la camiseta de la Selección Colombia. ¿A usted no le parece que aquí a Iván Cepeda le faltó un estratega?
Pues sí, se han cometido errores, y el resultado ayer no era esperado, digamos, un resultado inesperado. Creíamos en un triunfo, por lo que vaticinaban las encuestas. Pero si uno mira las encuestas, lo que sacamos es el promedio de lo que nos decían las encuestas que íbamos a sacar, ¿no? Invame nos daba 44, otras 37. Bueno, salvo la del Centro Nacional de Consultoría, que sí fue muy pifiada. Pero esas, las demás, si nosotros promediamos, estamos en ese 41 que más o menos promediamos. Nosotros, en un exceso de optimismo, creíamos que podíamos ganar en primera vuelta, porque uno en esa semana de veda, cuando no se pueden mostrar resultados, pues uno confía en que ese electorado abstencionista que toma la decisión de votar en la última semana, pues se viniera para acá. Pero no tuvimos una estrategia para seducir a esas personas. Tal vez en la otra campaña sí la tuvieron y se fueron para allá. No solamente una gran franja de los abstencionistas o de los indecisos, sino también los votantes de Paloma Valencia, que como ustedes vieron se deslizaron hacia esa campaña. Pero si uno suma el resultado de Paloma con el de Abelardo, es lo que decían las encuestas, más o menos sumaban 50% o 51% entre los dos, y eso sacaron. Y nosotros teníamos lo que decían las encuestas, o sea, sin ser muy amigo de las encuestas, tengo que hoy decir que más o menos iban acertando, salvo que obviamente esa última semana que no se puede venir, nosotros sí mirábamos que el candidato de la Espriella venía en ascenso y haciendo, digamos, una estrategia muy válida de convocar al voto útil, como diciendo: Paloma Valencia ya no tiene nada que hacer, vénganse para acá que nosotros sí podemos derrotar a Iván Cepeda. Digamos que eso les funcionó. Pero en síntesis, nosotros ayer obtuvimos un resultado mucho más amplio, casi que en 1 millón de votos, que el de hace 4 años cuando Gustavo Petro sacó 1,8,500,000 votos en la primera vuelta. Ahora sí. Estamos en 9,700 y obviamente nos faltan, esa es la, el peor escenario, nos faltan 2,5 millones de votos para ganar la elección. Sí. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Nos toca 1,000,000 de votos por semana.
Pues aquí quedan ya, 3 semanas. Aquí ya, Gustavo, están sugiriendo cosas. El pastor Alfredo Saada, embajador de este gobierno en Brasil, le va a leer lo que escribió. Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solo los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere un líder firme. Dijo en un trino eso, es decir, comparte la misma opinión, excluirlos a Abelardo y a Roy, que saben de la operatividad política, ¿fue un error?
Yo no creo. Pues miren la votación de Roy, pues con todo respeto son 14,000 votos, no quiere decir que no hagan falta, de pronto perdemos por un voto, pero lo que el candidato, y eso lo respetamos porque de hecho por eso estoy yo en esa campaña, ha querido hacer una campaña limpia, de no aceptar ciertas candidaturas, de no aceptar donaciones. Eso nos costó ayer, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos el día D, que es el día donde más se gasta plata en la campaña, porque de hecho lo vivimos todo el día, muchas comunidades llamándonos que querían ir a votar pero no tenían para la gasolina de una lancha o para movilizarse en un bus hacia el centro de votación, porque el día D es el día de mayor gasto en todas las campañas, y el que tenga más plata el último día de campaña gana, porque es el que puede movilizar a los votantes. Tal vez vamos a corregir ese error, y yo sé que, pues, a pesar de que hemos sido, cada vez que Julio me va a decir que es la más costosa, pero a pesar de que ante el CNE hemos sido la campaña más austera, pues ya tenemos que, con este voto de reposición que hemos ganado ayer, buscar los préstamos para poder tener el dinero para poder
pagar. Pero usted me está dando la razón, Gustavo, porque es que eso es lo que saben hacer Armando Benedetti y
Rey. Pero hay otras personas que también lo saben hacer, hay muchas personas, además el Armando Benedetti es ministro, él no puede meterse ahorita en la política.
Sí, ex senador, el candidato Iván Cepeda ha invitado a un debate político y electoral a Abelardo de las Priella, y eso marca una estrategia y una diferencia, porque hemos visto a Iván Cepeda muy cerrado a los debates y también a dar entrevistas en medios, y quiero preguntarle si es que vamos a ver a un Iván Cepeda diferente a las últimas semanas.
Pues mira, la razón por la que él no asistió a debate en la primera vuelta es porque había más o menos 6-7 candidatos que todos eran antipetristas. Entonces él sentía que en un debate 6 o 7 personas hablando el mismo lenguaje, pues él iba a quedar en desventaja. Hoy ya hay 2 candidatos claramente ideológicamente marcados. Está el de la derecha y está el de la izquierda. Yo creo que ahí sí valdría la pena un debate, porque ya es de tú a tú, y pues ojalá el candidato Abelardo lo acepte. Está en su derecho de decir que no, pero sería muy rico para el país.
Ustedes históricamente han calificado de tibios a todo lo que se llame centro, y ahora necesitan esos votos del centro. ¿Cómo piensan conseguirlos? Y le insisto, si después del discurso de ayer, ¿dónde van a conseguir eso? Es que se dice muy fácil 1,000,000 de votos por semana. Eso no nace por ósmosis, por generación espontánea. ¿Dónde van a encontrar 1,000,000 de votos de centro? ¿Dónde?
Pues mira, hay 2 formas, ¿no? Acercando a los dueños de esos votos, que fueron los que lo sacaron, o sea, 1,000,000 de votos de Fajardo, los 225,000 votos de Claudia, y etcétera, acercándolos a esos líderes, o esos votantes, si los dejaran libres, yo estoy muy seguro que una persona que vota por Sergio Fajardo, que es un hombre decente, no va a votar por Abelardo de las Priella. Si ellos los dejaran libres, yo estoy muy seguro que ese 1,000,000 de votos, la mayoría vendría a votar por Iván Cepeda, algunos votarían en blanco, y también pasa con los votos de Claudia López, que es otra persona decente. Esas personas y esos dos candidatos han estado abiertamente en contra de la candidatura, pues, de las tesis de Abelardo de las Priella. Entonces yo creo que ese 1,200,000 votos, casi 1,300,000 votos, mayoritariamente va a venir a la campaña de Cepeda. Los votos de Paloma, 1,639,000, una parte, tal vez la mayoritaria, se va a ir a las huestes de Abelardo, y una parte, la minoritaria, que pueden ser 300,000, 400,000 votos, de de Oviedo van a venir a esta campaña, porque es que no hay más alternativas, o es Cepeda o es Abelardo. Entonces ahí hay 3 millones de votos flotando, y quien pesque la mayoría, pues obviamente se va a acercar a ese ideal de los 12 millones de votos, 12 millones y medio, que son los que marcan el triunfo.
A ver, Juan Pablo, usted ayer me decía que de pronto el mensaje de ayer contra el gobierno es que el millón de votos de Fajardo, eso no pasa automáticamente, ¿no? Buena parte del millón de votos no sabemos si son por Fajardo, ojalá, pero hay otros que son contra Cepeda.
Claro, claro.
Entonces ese millón no está contabilizado. Lo de Claudia, exactamente igual, pero pues si se produce un endose, queda una buena parte seguramente. Pero ¿no será que funciona lo que usted me dijo? Es que ya el gobierno entienda que no se puede hacer el de la vista gorda con sus escándalos, pues y que sea el propio Cepeda, ahora que está hablando y que quiere ir a hacer un debate, lo que no quiso hacer en el pasado, ahora sí reconozca todo el escándalo de corrupción que esconde la unidad de riesgo.
Pues es que mire, Jorge, y yo quiero justamente enfocar en eso esta pregunta a Gustavo Bolívar. Mire, don Gustavo, la salud. Sí, el gobierno tuvo una idea, cambiar el sistema de salud. Pero como no le iba saliendo, entonces tuvo otra, ahogarlo.
Intervenir.
El gobierno ha intentado apostar por la paz total, algo loable. Pero en el camino lo que ha hecho es incrementar la violencia en los territorios, por no hablar del narcotráfico. El gobierno ha querido mejorar las condiciones de vida de los colombianos, de los más humildes, garantizando ingreso vital, garantizando pensión para los adultos mayores que no habían cotizado. Pero entre tanto, usted mira la situación de las finanzas del país y es crítica. Y así podría yo continuar haciéndole una radiografía de lo que ha pasado en este gobierno, con muchas buenas intenciones, pero con unos resultados nefastos. Aparte de la corrupción, ¿no cree que un buen paso para atraer votantes que lo dudan sería reconocer que sí se han equivocado y dejar un poquito esa manera por encima del hombro que miran aquellos que los critican con justas causas?
Bueno, vamos por partes. El tema de la salud, y en una entrevista en esta misma emisora, el presidente dejó claro que a la salud de los colombianos, por según las cifras, las estadísticas, porque siempre cogen un caso aislado, una persona que tuvo una dificultad para conseguir un especialista, una cirugía rápida, y bueno, tuvo un lamentable desenlace, pero en términos generales, es decir, yéndonos a la estadística, a la salud de los colombianos le ha ido bien. Al que le ha ido mal es al sistema de salud. A las EPS les ha ido mal. ¿Por qué? Porque se gastaron la plata de las reservas técnicas y en los anteriores gobiernos estaban acostumbrados a meterles plata a un bolsillo sin fondo y métales billones y nunca respondían. En este gobierno los han controlado un poco más. Y eso hace falta una reforma en la que el gobierno insistió 4 años, la presentó 3 veces, el Congreso la negó, hubo todo el lobby de los dueños de las EPS y no se logró. Pero sin esa reforma la salud no va a mejorar. Digamos que eso es un tema que ya el candidato lo tiene que resolver y ojalá se den en esos debates. En el tema de las finanzas, pues mire, aquí no podemos llamarnos a hipocresía. Este es el único gobierno que ha funcionado con media reforma tributaria, cuando todos los gobiernos de la historia de este siglo han funcionado con 2 y hasta 3 reformas tributarias. Nosotros hicimos una sola, la Corte nos tumbó la mitad de esa reforma tributaria, que era la no deducibilidad de las regalías de los impuestos de renta del sector de hidrocarburos, y estamos funcionando con media reforma tributaria, porque las otras 2, que se llaman ley de financiamiento, las fueron negadas. Ha habido un recorte de 28 billones de pesos con los que no hemos contado. Entonces, en ese sentido, pues uno puede decir sí. O hay un gobierno que deja un déficit fiscal cercano al que dejó Iván Duque, pero con la diferencia de que a nosotros el Congreso nunca nos caminó con las reformas tributarias. Entonces, viene el tema de la paz total. Y en eso el candidato no se ha querido acomodar a lo que la gente quiere escuchar, que es más guerra, aunque estamos en guerra. si hay un presidente que está combatiendo hoy la ilegalidad, es el presidente Petro, incluso con bombardeos, incluso con capturas, con ningún gobierno ha incautado más de la cocaína que se ha incautado en este gobierno, que son 3.300 toneladas. Sí, aquí no hay un gobierno pasivo ante la criminalidad, simplemente que ya no hay grupos guerrilleros ni paramilitares, sino simplemente grupos de narcotráfico, y el narcotráfico, lo dije en estos micrófonos hace unos meses cuando era candidato, es el que determina la violencia en Colombia. Son 270 millones de consumidores que mientras existan y mientras la droga sea ilegal, pues siempre, incluso si hubiéramos triunfado con el proyecto de paz total, en 2 años o en 3 años habría nuevos jefes paramilitares, guerrilleros del narcotráfico, porque la demanda está intacta. Este es un problema que se soluciona regulando las drogas, pero obviamente falta mucho para que las potencias entiendan eso y puedan, allá en Viena, donde se hacen las políticas de drogas, dar el paso hacia la regulación. Eso no lo hemos hecho aquí en Colombia. Entonces, hay muchas cosas que se pueden dilucidar y que valdría la pena que el candidato Velardo aceptara el debate para que todos estos temas queden bien claros frente a la opinión, qué piensa cada uno de los problemas de Colombia.